Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo de Juan de Dios Jerónimo. Nueva edición de Granada Decide. Decide el próximo 28 de mayo y también decide en el día de hoy. Vamos a empezar enseguida. Se nota en el ambiente que estamos cada vez más cerca, se nota en el ambiente además que estamos muy cerquita de la Semana Santa. ¿Y en qué se nota? Pues se nota en el tono en el que están hablando los distintos candidatos de las diferentes formaciones políticas. Se nota también en el tono más elevado con el que llegan las distintas acusaciones de un lado y de otro hacia las distintas opciones políticas que van a concurrir el próximo 28 de mayo en esas elecciones municipales aquí en Granada. Vamos a estar enseguida con el delegado del Gobierno, con Antonio Granados. Está preparándose el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se celebra mañana con la presidencia de Juanma Moreno, del presidente de la Junta de Andalucía, que va a ser el último consejo donde esté como consejera Marifran Carazo. Va a estar enseguida con nosotros Antonio Granados, el delegado del Gobierno, pero también nos vamos a ir hasta el Valle del Zalabí. Nos vamos a ir hasta Loja, hasta la localidad de Loja, para hablar con su alcalde y también vamos a hablar con Flor Almón, la candidata del Partido Socialista en Motril. Tendremos nuestra tertulia con Chema Rueda y también con Pepe Torrente. Ha sido sin lugar a dudas también la semana de la AESIA, de la Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial, después de que se haya sabido, de que hayamos descubierto, esto cada vez se parece más a un presunto tongo, que en el Consejo de Ministros bastaron 20 minutos para despachar el asunto, pero es que además 50 días después se les ocurrió la brillante idea de hacer el informe para justificar que esa agencia se tiene que ir a La Coruña. Bueno, si sigue pidiendo información, aquí nadie da información como es costumbre, pero aún así, algunos mantienen la esperanza de que se ha hecho las cosas bien. La cosa está cada vez pinta peor. Bueno, pues que empezamos ya, que empezamos enseguida y que vamos a empezar en primer lugar pues con el delegado del Gobierno, que ya está camino de Sierra Nevada en un día muy intenso en el que ya esta tarde están aquí todos los consejeros del Gobierno andaluz. Está el presidente de la Junta de Andalucía. Mañana celebración del Consejo de Gobierno y posterior comparecencia pública tanto de Juanma Moreno como de Marifran Carazo. Comparecencia en la que Marifran será la última vez que comparezca como consejera de Fomento de la Junta de Andalucía. Se centrará ya solo como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Granada. Bueno, pues es Granada Decide. Y decide desde ya.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Pues nos vamos ya hasta Sierra Nevada, porque allí se está preparando todo para la celebración mañana de ese Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por supuesto con Juanma Moreno. Antonio Granados, delegado del Gobierno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en ese Consejo de Gobierno, donde además ya va a ser la última reunión donde va a estar la consejera granadina Marifran Carazo, bueno, es un consejo importante como todas las reuniones y además imagino que para, como siempre, para la provincia de Granada, tener aquí a los máximos responsables, encabezados por Juanma Moreno, también con mucho significado.
Sí, muy importante, ¿no? Porque el Consejo de Gobierno es el máximo órgano que tenemos en el gobierno autonómico y sobre todo pues el compromiso y la apuesta de todo el Consejo de Gobierno y especialmente de Juanma Moreno, pues con todas las inversiones y sobre todo con la explotación de Setursa Sierra Nevada. Y por eso el celebrarlo aquí, sobre todo, bueno, pues también visualizar las inversiones tan importantes que se han desarrollado desde los últimos años en el gobierno del cambio con la modernización y sobre todo la adecuación de remontes en Sierra Nevada, ¿no? Y ese es uno de los principales objetos del día de hoy, ¿no? Que se celebrará mañana.
Bueno, señor delegado, llevamos ya bastantes semanas, al menos aquí en esta emisora en COPE, hablando del más que seguro tongo que se produjo en un Consejo de Ministros, nada más y nada menos, con la adjudicación de la ESIA, de la Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial. Bueno, conforme vamos sabiendo más datos, más indignación hay entre los granadinos, como no puede ser de otra manera. Han remitido una carta al alcalde de Granada pidiéndole ir de la mano y ir de la mano para reivindicar que se sepa la verdad y también a la vez, pues como opina la sociedad civil granadina, que a esto se le ponga luz, taquígrafos y también responsabilidad, señor delegado.
Bueno, sí, yo ni más ni menos que lo que le he trasladado al alcalde de Granada, Paco Cuenca, que tiene un papelón, porque entiendo el desaire de su gobierno y cómo lo intenta justificar, ¿no? Pero cuando tuvimos la reunión del Pacto de los Mártires, se acordó que se iba a hacer un grupo con la asesoría jurídica de todas las administraciones que formamos parte, bueno, pues prepararé el recurso y ahora hemos pasado que no tenemos información, no tenemos comunicación, nos vamos enterando a través de ustedes, de los medios de comunicación, de que es curioso de que el informe en el cual Granada es desplazada y aparentemente se está viendo con falta de transparencia y de una manera más arbitraria, pues vemos que se produce pues veintitantos días después de la designación en aquel Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, pues lo que le he trasladado al Ayuntamiento, porque había buscado que el jefe de la asesoría jurídica le trasladase información al propio Ayuntamiento, que desde ahí, de una manera ordinaria, ¿no?, entre cómo se había quedado con la asesoría jurídica de cada administración, estuviéramos informados y sabiendo qué es lo que se hacía. Y nuestra sorpresa es que recibimos un mail en el que nos dicen que ellos están siguiendo su propio camino y debido a eso pues le he pedido al alcalde que me traslade pues copia del expediente y sobre todo reincidiendo, que llevo haciéndolo desde el primer día, en que se presentase y se solicitasen medidas cautelares, entre ellas la suspensión del acto en el cual se concede a Coruña, principalmente pues para evitar mal mayor a Granada, por supuesto, la defensa del territorio y sobre todo pues también si concurre cualquier otra circunstancia con esa nueva designación que se dio de La Coruña, ¿no? Y hasta el momento pues no tenemos nada y es por ello que creemos que ya ha pasado un tiempo razonable como para que no hubieran aportado la documentación.
Pero tiene poco sentido, señor delegado del Gobierno, que después de tantas reuniones, tantos pactos, cuando una de las partes que están implicadas, pues solicita información, no se le dé, tiene poco valor ese pacto o esa reunión, ¿no?
Bueno, esa es la sorpresa, ¿no? Porque yo, si me permite, nos hemos reunido para pedir que se incorporase el tren de Motril Granada, Granada Motril. Vino aquí el secretario técnico del Ministerio de Transportes y no nos dijo absolutamente nada. Se ha solicitado incremento de frecuencia y tampoco ha pasado absolutamente nada. Se ha solicitado el incremento de número de vuelos a través del propio ministerio y también de AENA y no ha pasado absolutamente nada. Y ahora nos encontramos que, bueno, que se había preparado una candidatura con el apoyo de todas las administraciones y con el impulso de todos, que lo digo creyendo en Granada, en nuestro talento, en nuestro conocimiento, y bueno, pues nuestra sorpresa es lo mismo, que falta la misma transparencia que estamos reclamándole al Consejo de Ministros, la misma transparencia que yo solicito en relación a la defensa de los intereses de la provincia y de Granada en materia de este recurso, ¿no? Que no sabemos nada, no sabemos si se ha interpuesto, no sabemos si se ha admitido a trámite, no sabemos si le han remitido documentación al ayuntamiento y por ello ya, después de que la asesoría jurídica, el secretario general de la delegación, en varias ocasiones lo han hecho por teléfono, lo han hecho por escrito, bueno, pues yo ya le he mandado la carta al alcalde diciéndole que no acabo de entender por qué no tenemos esa documentación. ¿Cómo se quedó en el seno de una
Bueno, pues así está la situación ahora mismo con esa designación de la sede de la Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial, a la espera de que se mueva ficha también por parte del Ayuntamiento de Granada y se facilite esa información a los que primero ofrecieron todos los servicios jurídicos, que fue la Junta de Andalucía.
Claro, porque al final lo único que marca es que ya hemos visto la falta de transparencia, si me permite, casi o total arbitrariedad a la hora de designar exactamente cómo va el recurso. Y yo creo que esto es una cosa bastante más seria, donde había un acuerdo y por eso le hemos pedido al Ayuntamiento de Granada, al alcalde, pues que se nos traslade la documentación, la información y que puedan obtener toda la asesoría jurídica. Y principalmente, ¿se ha solicitado o no se ha solicitado la cautela, las medidas cautelares que se indicaron y sobre todo que implicaría no tener más prejuicios? En ello estamos, ¿no? Y eso es lo que pedimos, transparencia y sobre todo energía.
Pues Antonio Granados, delegado del Gobierno en la provincia de Granada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes, ¿eh?
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela, COPE Andalucía, la número uno.
Muy buenas tardes, Juan de Dios. En Motril este fin de semana ha sido muy especial para el Partido Socialista, que ha presentado su candidata, su candidatura, en un Teatro Calderón lleno hasta la bandera, con gente que se tuvo que quedar en la calle y con una candidata contentísima y bueno, de ver ese apoyo tremendo, nada más que empezar con la presentación. Y su candidata es Flor Almón, a quien saludamos. Flor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por esa presentación de candidatura. Vaya éxito.
Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que ni en los tiempos en que gobernamos, en todos sitios he visto yo, por lo menos yo, un lleno tan grande. Luego además me dijeron que, como usted ha señalado, que se quedó mucha gente en la calle y la verdad que eso es una satisfacción, que la gente te acompañe en un momento tan importante como la presentación de una candidatura. No tengo nada más que palabras de agradecimiento y pedirle disculpas a toda esa gente que vino con tanto gusto y que no pudo entrar, pero decirle de luego que sentí también esa fuerza y ese calor, o sea, que ya no pueden darle.
Pues sí, bueno, mucha gente, vecinos de Motril y además de ellos, asociaciones, colectivos, sí. Bueno, y la cúpula del Partido Socialista en Andalucía, que también estuvo aquí.
Sí, sí. Yo invité, de Peñaperros para arriba, yo aquello lejos. Entonces invité personalmente a Juan Espada, por supuesto, y a Pepe Entrena, y que son las personas con las que yo trabajo, que son las personas que a mí verdaderamente me ayudan cuando necesitamos, pues la semana pasada que estuvo gente, representante nuestro de AECOI, de la plataforma, reivindicando y peleando por la infraestructura, pues mi contacto una vez más fue Pepe Entrena, y Pepe Entrena me dijo, esto yo se lo encargo a Juan, que tiene más peso, obviamente, y fue a la cabeza del bicho, vaya, y fue a donde queríamos que fuera y se consiguió lo que se consiguió. Así que a ellos no podían faltar y afortunadamente no quisieron faltar.
Muy bien, pues más arropo todavía. 28 personas componéis esta candidatura. ¿Qué nos dices de ellos?
Pues mira, del primero al último, gente que representativa de nuestra ciudad. Gente sencilla, gente sobre todo honrada, eso para mí es imprescindible. Gente honrada, gente honesta, gente con vocación de servicio público, con ganas de trabajar por sus vecinos y por sus vecinas, y tenemos pues una lista muy, muy, muy renovada, es más del 80%, sí, sí. Solo nos mantenemos Cantalijo y yo, y a partir de ahí, pues, en el número 3 está Memmi, que es trabajadora social del Ayuntamiento de Motril, muy conocida, muy querida, yo lo noto cuando voy andando por la calle, digo, ya mira, te saluda tanta gente como mío, más, y saca más que... una persona muy abierta, muy cercana, muy tal. Jesús Villar, que es un luchador, es trabajador social también, que era su sueño y lo ha conseguido, porque la vida no le ha sido fácil, con mucho tesón, estudió, se sacó sus oposiciones y luego ahí se sacó su carrera, va por la segunda carrera que se quiere sacar y ya por fin está de trabajador social trabajando en salud. Y bueno, eso, el número 4, el número 5, Gador, que también conoce todo el mundo, hija de Manolo Domínguez, de partido desde chiquititilla, formada, abogada, con mucha experiencia laboral, un encanto de persona. En el número 6 va Dani Rodríguez, que te digo, es que es una persona maravillosa. Tiene, aparte de guapo, tiene una cabeza, tiene una voluntad, tiene una energía y una forma de ser extraordinaria que me encanta. Dalmira, que es otra luchadora, trabajadora de la calle Anta, trabajando hijos, familia, una luchadora de cabo a rabo, y así podría seguir hasta el último. En el otro va Roberto Santiago, también muy conocido, porque tiene también su faceta de artística, que canta como los ángeles, pero sobre todo tiene un corazón de ángel. En fin, del primero al último, le aseguro que gente sana, honrada, honesta, trabajadora y con compromiso, como decía, de servicio público.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos esa candidatura, ya tenemos las caras de las personas que podrían llegar a gobernar el Ayuntamiento de Motril. ¿Y con qué programa lo queréis hacer?
El programa lo venimos haciendo nosotros. En cuanto acabó la pandemia, nos echamos a la calle. Y bueno, eso cualquiera que nos esté escuchando nos ha visto en las cosas que hemos puesto en las redes, que han sido muchísimas, y en las cosas que no hemos puesto en las redes, porque yo lo primero cuando voy a un sitio pregunto si le interesa, si quieren, si tienen gusto de salir en redes o en telemotrío, lo que sea. Uh-huh. Entonces el trabajo está ahí, salta a la vista, pero que hay otro interno que no salta a la vista y que no conoce nada más que las personas con las que nos hemos ido viendo, que son muchas de los colectivos. Y entonces hay un trabajo previo que viene primero de la experiencia de nuestros 4 años de gobierno, que son importantísimos, y que se suman ahora a la ilusión nuestra de Cantalejo y yo, que repetimos en los puestos de salida, y de esta gente nueva. Esa ilusión, desde luego, ahí no tenemos rival. Eso habrá quien tenga la misma, pero más imposible. A eso le sumamos, como le digo, la experiencia de nuestros propios 4 años de gobierno y la experiencia pues, de estos casi 2 años, que nos hemos tirado tomando el pulso de las necesidades reales, para hacer un programa lo más ajustado posible. Nosotros hemos ido desgranando, como usted bien sabe, en estos últimos 2 meses, propuestas que tienen que ver con la cultura, con una ciudad amable, con una ciudad de calidad, con una ciudad sin barreras, fruto de todo este tejido que hemos ido tratando y manejando. Y el resultado va a ser un programa ajustado, como les digo, a la realidad, no en fantasías de Walt Disney de otro tiempo, vamos, no, cosas plausibles, posibles y que le interesan a la gente que está a pie de calle, que son las cosas de su día a día y las cosas de potenciar la economía para hacer puestos de trabajo. Eso es lo que nosotros vamos a llevar estrictamente nuestro programa.
Y todo eso se va captando con esa cercanía de estar en cada barrio, en cada momento, y donde os van llamando para contaros lo que les pasa.
Sí, y con el cariño de usted que me conoce, sabe que para mí es fundamental las relaciones humanas y el afecto. Para mí es imprescindible. Me cuesta mucho trabajo hacer las cosas cuando no encuentro ese ambiente. Y cuando no encuentro ese ambiente, procuro crear ese ambiente, porque si algo me ha enseñado la vida es que con amabilidad se llega bastante más lejos en todo y a todo. Y
uno es más feliz también.
Hombre.
¿Dónde va a parar?
Y duerme más a gusto y sí. más relajado. Así que eso lo tengo clarísimo desde que nací, porque es mi condición, pero la vida me ha ido abriendo todavía más los ojos. Y además entiendo una cosa fundamental. Si nosotros verdaderamente queremos alcanzar objetivos, nosotros tenemos que ir de la mano de todo el mundo. Para mí es capital Motril, pero es capital la gente de Motril. Lo que la hace especialmente importante es su gente, que se levanta todos los días y echa para arriba su cierre y hace un Motril mejor cada día. Y esa persona conoce Motril también o mejor que yo, por lo menos en su elemento. Y hay que ir de la mano, porque muchas individualidades, por extraordinarias que sean, sueltas, no hacen la fuerza que nosotros necesitamos. Por eso mi interés, por eso mis reuniones con AECOS, esta semana tengo con la Cámara de Comercio, ya me reuní con la Cámara de Comerciantes, con la Asociación de Comerciantes, y volveremos a reunirnos ya, hacerlo como más oficial, ¿no? Uh-huh. Intento coger, como le decía, el pulso de la realidad para ajustarnos lo más posible. Y sobre todo intento ir haciendo ya esa buena camaradería para lo que tiene que venir, para que en los próximos 4 años se cimente de verdad el futuro de Motril, cogido del brazo todos los elementos, desde la sociedad, la económica, la social, la cultural. Y, por supuesto, si yo soy alcaldesa, por supuesto, la política, que me tendrán, como me han tenido siempre, a su disposición.
Bueno, pues ya vemos que el Partido Socialista viene haciendo los deberes, no se ha dormido en los laureles ni mucho menos, y está atento a lo que necesita Motril de cara a este próximo mandato, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y hablamos con su candidata, con Flor Almón. Flor, muchísimas gracias por atendernos y, como siempre, que haya suerte.
Gracias, buenas tardes.
Pues efectivamente lo que vamos a hacer es marcharnos hasta Loja, ahí su alcalde y candidato a la reelección por parte del Partido Popular ha sido presentado durante este fin de semana, es Joaquín Camacho. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, me alegro escucharos.
Es un placer, con la misma ilusión, más, menos, no sé si atreverme, para una reelección, ¿cómo lo vive, alcalde?
Bueno, pues yo siempre digo que en el momento en que pierda la ilusión por luchar por mi pueblo o pierda las ganas por salir adelante para mi ciudad, en ese mismo momento me iré a mi casa. Yo creo que los que estamos en puestos de responsabilidad tenemos que tener la máxima energía, la máxima fuerza, la mayor ilusión, porque es verdad que hay muchos problemas que resolver que sin ilusión pues no salen, ¿no? Por lo tanto, yo en estos momentos afronto esta nueva etapa, este examen que vamos a pasar el 28 de mayo, pues con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir transformando Loja y, lo más importante, de concluir un proyecto iniciado hace ya 11 años y medio y que creemos que en esta legislatura próxima pues tiene los visos de que pueda salir adelante con mucha fuerza para prepararnos para que Loja se convierta aún más en una ciudad de oportunidad.
Eso le voy a decir, alcalde, cuando empezamos a repasar hace poco aquí el cambio de los municipios, veíamos a Loja como uno de los que en 4 años y con una pandemia de por medio, alcalde, más ha crecido, y no hablo en lo poblacional, sino más ha crecido en calidad de vida.
Bueno, podemos decir que no nos podemos olvidar que esta legislatura, no solo para el Ayuntamiento de Loja, para todas las administraciones, ha sido una de las legislaturas más difíciles que se recuerdan, por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? Hemos tenido una pandemia de la que nadie sabía cómo poder salir, de la que nadie nos daba recursos o medios para poder salir adelante, en la que hemos tenido que esforzarnos todos unidos, todos juntos, para salir adelante, y en la que hemos estado 2 años centrados en dar respuesta a lo urgente, que era atender a las pequeñas y medianas empresas, a las familias, a los más vulnerables, a nuestras personas mayores dependientes. En definitiva, a conseguir dar respuesta a esas necesidades. Loja dio ejemplo de lo que se tiene que hacer en una situación de extrema gravedad, que fue hacer un gran pacto entre el gobierno y la oposición, dejar a un lado nuestras diferencias y discrepancias políticas y hacer ese gran pacto del Suma Loja, en el que acordamos medidas en favor de la sociedad por valor de más de 500.000 euros y que eso hizo pues que saliéramos al menos con un poquito más de alma, ¿no? Loja, el Ayuntamiento de Loja ejerció su alma, su espíritu de ayuda a los demás y eso es lo que hicimos, pero eso no nos frenó para seguir proyectando y diseñando los proyectos de futuro que tienen que transformar la ciudad, claro, como el centro deportivo urbano, como el parque fluvial, como el desarrollo industrial de nuestro territorio, como la apuesta por el casco histórico. Todo eso se ha hecho en esta legislatura de 4 años y ahora se está ejecutando esos proyectos que van a transformar Loja. Así que han sido 4 años difíciles en los que nos hemos centrado en lo urgente, pero en lo que no hemos olvidado el proyecto de futuro que ya podemos decir que está empezando a ser el presente.
A eso voy, porque claro, si se presenta la reelección es porque todavía le queda cosas por hacer, y eso no es malo, quiero decir. En 4 años da tiempo a lo que da tiempo con una pandemia, y siempre los grandes proyectos son a futuro y no son inmediatos, por lo menos para los buenos políticos. ¿Qué le queda? ¿Qué le falta a Loja todavía, alcalde?
Bueno, Loja le quedan muchas cosas por hacer. Loja es una ciudad muy importante en el contexto de toda Andalucía y tiene muchos proyectos encima de la mesa. Tenemos la intención de continuar en el proyecto del gran parque fluvial a orillas del río Genil. Siempre recuerdo que Loja es la ciudad que más fondos europeos está recibiendo por habitante de toda la provincia de Granada. Hemos recibido fondos para conseguir, pues concretamente, 5 millones de euros de inversión en los próximos 3 años para desarrollar esa idea que fue un día una idea y que ahora ya está empezando a ser realidad, que es el parque fluvial a orillas del río Genil. 5 kilómetros lineales de un gran pulmón verde en pleno centro de Loja, volviendo a mirar al río, volviendo a nuestros recursos naturales para hacer una ciudad más habitable, más sostenible, en la que las familias puedan disfrutar. Una zona que ahora mismo era una escombrera, como era la orilla del río Genil, se va a convertir en la zona de vertebración de toda una ciudad. Uh-huh. Otro ejemplo, el Centro Deportivo Urbano, ya está puesto en valor, ya se ha abierto desde el mes de febrero, y ahora tenemos que conseguir que ese centro, que no hay otro igual, desde Málaga a Granada, desde la ciudad de Málaga a la ciudad de Granada y área metropolitana de Granada, no hay ningún centro deportivo urbano de esta categoría, de esta dimensión, para realizar deporte, para tener terapia en salud, para conseguir que el deporte sea vida. Eso ya está puesto en marcha y vamos a seguir creciendo en ese ámbito. Tenemos que desarrollar industrialmente nuestra ciudad. Tenemos proyectos de desarrollo industrial para la implantación de empresas que generen empleo, porque una ciudad tiene que equilibrar los servicios con las oportunidades. Claro. Tenemos que hacer cómoda la ciudad, pero también tenemos que hacerla de desarrollo. Y en ese sentido estamos trabajando para tener más suelo industrial, que se implanten más empresas, para que Loja siga siendo una ciudad agrícola y ganadera, comercial, turística, pero también industrial, porque estamos en una zona estratégica, en una zona envidiada, que tenemos que seguir aprovechando y vamos a seguir aprovechando. Así que proyectos siempre hay encima de la mesa, claro. Loja va a seguir creciendo y creemos que humildemente hemos hecho un trabajo de proyección, de desarrollo, un trabajo de diseño del desarrollo de ciudad que queremos y ahora toca ejecutarla. Además, tenemos los proyectos desarrollados, tenemos la financiación garantizada con fondos europeos. Ahora toca la ejecución en los próximos 4 años con un equipo solvente, con experiencia y con capacidad de gestión para transformar la ciudad de Loja y convertirla en lo que todos queremos, una ciudad de servicios, pero también de oportunidad.
Sin duda. Siempre que hablamos con el alcalde de Loja, muy pocas ciudades en Andalucía pueden decir que son ciudad AVE. Pero ahora se le pone un apellido a la famosa variante de Loja, que ni mucho menos tiene ahí ni que ver ni el alcalde, ni el ayuntamiento, ni los vecinos. Pero, ¿qué pasa con esa variante de Loja, alcalde? ¿En qué punto está ahora mismo?
Nosotros desde el ayuntamiento de Loja defendemos que se desarrolle la mejor conexión ferroviaria con la capital de Granada, porque si Granada gana, ganamos todos, gana toda la provincia. En ese sentido, nuestro apoyo siempre a todas las infraestructuras que sean positivas para el desarrollo de la capital y de toda la provincia. Pero siempre decimos que se tiene que hacer con sensibilidad con los territorios. Claro. Por aquí nosotros no nos negamos a que pase el AVE, al contrario, nos viene bien, porque además no solo pasa, sino que tenemos que conseguir que pare, ahora mismo para, pero que pare con más frecuencia, claro, para que se pueda desarrollar, pero que se cuide nuestra Sierra de Loja, ese monumento natural que tenemos en la ciudad y que tenemos que cuidar, que se garantice en los acuíferos de Loja. Yo como alcalde de Loja, ustedes me tienen que entender, no puedo permitir que haya un mínimo riesgo de que se pierda el agua de Loja, Loja, ciudad del agua, y yo como alcalde no puedo mirar a otro lado ante el más mínimo riesgo que pueda haber. Insisto, sé que hay estudios de impacto ambiental, sé, pero el riesgo está ahí. Entonces yo tengo la preocupación, Loja tiene la preocupación de nuestros acuíferos de la Sierra de Loja, que se puedan perforar y pueda haber un problema como hubo en el Valle de Adarají, que es lo que no queremos. Que no nos corten el polígono Manzanil 2 sin que haya una compensación de desarrollo industrial. El polígono más importante que tenemos en la ciudad, hablaba antes del desarrollo industrial, no podemos permitir que porque pase el AVE nos corten el desarrollo industrial de una ciudad que quiere seguir progresando. No podemos permitir que se corte la principal cooperativa agraria que tenemos y la cuarta de toda Andalucía de aceite de oliva, que es la San Isidro, sin que haya medidas compensatorias. Por eso pedimos que haya la máxima sensibilidad. No queremos el perjuicio de Granada, queremos que se apoye a Granada, pero teniendo en cuenta que aquí se tiene que hacer un proyecto complementario que compense a la ciudad de Loja y que consigamos aprovechar este proyecto para desarrollar también un territorio rural como el Poniente Granadino. Así que ahora mismo están hablando de que este año se va a hacer el proyecto, se va a adaptar el proyecto a las nuevas circunstancias, y yo espero que paralelamente se contemplen medidas compensatorias y un proyecto de desarrollo también para la ciudad de Loja y el Poniente Granadino.
Sin duda. Bueno, me queda un minuto, alcalde, pero de esto hablaremos más en profundidad. Voy a hacer un paréntesis, pero todas las Semanas Santas de Granada son especiales. La de Loja tiene, yo creo que un, no sé si un sentimiento, pero sí una forma espectacular y maravillosa de vivirla. Y además he leído que incluso este año con resucitado de por medio, alcalde.
Sí, bueno, la Semana Santa de Loja, no hay que olvidar, es la más antigua sí, de la provincia de Granada, ¿no? La decana de la provincia de Granada, y bueno, y tiene unas características muy especiales que para nosotros la hacen única. No solamente los famosos incensarios, que solamente se pueden ver en Loja, sino también las características de nuestros pasos, de las 11 cofradías y hermandades de Semana Santa, y además este año con una incorporación fundamental. No hay que olvidar que la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús termina en la resurrección, ¿no? Y aquí nuestra Semana Santa históricamente se terminaba en el Santo Entierro y la Virgen de la Soledad. Este año, con un nuevo, una nueva imagen, el resucitado de Loja, que saldrá a, sus, a las calles de Loja el domingo de resurrección por la mañana y mediodía, y que espero que nos llene de vida también, otro día más, el domingo de resurrección, porque vemos que año a año la Semana Santa sirve de apuesta por el turismo e incrementa el número de pernoctaciones en nuestros hoteles. Esperemos que el domingo de resurrección, y aprovecho si me da la ocasión, para invitar a todos sus oyentes a que vengan a Loja cualquier día del año, pero al que le guste la Semana Santa, venga ahora que se acerca la Semana Santa, y este año estamos de estreno con el resucitado, que va a engrandecer aún más una Semana Santa única, la decana, que es la Semana Santa de Loja.
Pues habrá que disfrutarla, sí señor, y es siempre un placer poder hablar con el alcalde de Loja y también candidato a la reelección el próximo 28 de mayo, que es Joaquín Camacho. Amigo, gracias por estar aquí, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Especial Elecciones Municipales 2023 Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Y este último cuarto de hora para nuestra tertulia, faltaría más. Chema Rueda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes, una vez más de estar en esta agradable tertulia.
Pepe Torrente, señor Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y viva la primavera.
Qué bonita la primavera siempre. Sí,
uy,
señor.
Eso.
Bonita la primavera, de verdad. Bueno, pues que estamos ya en la Semana de Pasión. Semana de Pasión. Ay, las anuncio ya, el anuncio, bueno, lo he dicho al principio del programa, lo vuelvo a repetir. El próximo lunes, el lunes santo, y por lo tanto no tendremos Granada Decide. No tendremos Granada Decide, estaremos en otras cosas.
Es lógico también.
Estaremos con el Sagrado Protector de la ciudad de Granada, estaremos con todas las procesiones del Lunes Santo y no va a dar lugar, no va a dar lugar al asunto. Pero eso, hay que condensar mucha información. Bueno, que estamos teniendo aquí, ayer se terminaba la remodelación del eje Arabial-Palencia, hoy se comienzan las obras del nuevo acceso a la Alpujarra, hoy mismo ya llegan los consejeros para el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se va a hacer en Sierra Nevada. Madre mía, esto es un montón de información, Pepe Torrente, en un solo día, muy condensada, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la actividad está siendo frenética. Tampoco creo yo que haya una especial sorpresa, porque esto viene siendo así durante los últimos 4 años. Yo creo que, en mi opinión, aquí ha habido bastante movimiento en cuanto a obra y en cuanto a, en fin, compensación de obras. O sea, esto de la compensación de la obra del metro, esas partidas que hay por ahí de 17 millones de euros que se ha fundido entera y que yo creo que es una buena noticia. El EGB Arabial Palencia, pues bueno, yo creo que está en mejor estado que estaba. Yo creo que la ampliación del acerado a mí me parece muy positivo, porque soy habitual peatón de esa zona y creo que el ampliar la zona de peatones me parece una gran idea. Bueno, pues yo creo que es importante para la ciudad en cuanto a su dinámica y a su capacidad de movilidad. Y bueno, qué decir de la siempre anunciada y nunca comenzada obra de los accesos a la Alpujarra. Yo es que estoy alucinado de ver que ya se va a iniciar de verdad, porque esto pasa como con el hospital de la Alpujarra, que siempre se anunciaba el hospital de la Alpujarra, siempre se anunciaba y nunca se construía, ¿no? Y yo en esto de las obras me pasaba algo parecido. En mi época parlamentaria ya hablábamos de los accesos a la Alpujarra, de la mejora, de la ampliación, etcétera, y yo es que estoy alucinado de que ya vayan a empezar las obras, una cosa que me llama la atención muy positivamente, lógicamente, ¿no? Y especialmente creo que ya no como visitante de la Alpujarra, para todos los vecinos que a diario o suelen utilizar ese camino, creo que estas obras van a ser una gran solución a esos problemas, digamos, no propios del siglo XXI en cuanto a accesos, digámoslo así.
Sí, porque se va a arreglar el... A ver, son las obras, quiero recordar, desde Tablate, ¿no? El puerto de Tablate era hasta Lanjarón, ¿no? Hasta
la sí, se van a ampliar, Lanjarón, ¿no? Se van a ampliar los, digamos, la plataforma de circulación, e incluso los arcenes se van a eliminar bastantes curvas de las que hoy en día existen, que algunos hemos gastado ruedas por ahí y sabemos lo que eso significa para la circulación, ¿no? Yo creo que esa obra pues modernizará en cualquier caso el acceso a la Alpujarra, y yo creo que eso hará más atractiva aún si cabe la comarca.
Bueno, Chema...
Sí, no, vamos, yo lo del eje Arabial-Palencia, por supuesto, ¿no?, que se determine en tiempo y forma y que efectivamente se gaste esa partida. Yo del acceso a la Alpujarra no es que sea menos optimista que Pepe, yo llevo los mismos años o más, por razones de parentesco obvias, gastando también ruedas en la Alpujarra, y salvo que este fin de semana, con la visita de la consejera, hayan puesto el letrero, hasta ahora no hay ni letrero. O sea que yo, eso de que va a empezar la obra del acceso a la Alpujarra, lo pongo a beneficio de que ojalá, pero ya digo, yo que casi todos los fines de semana transito por allí, hasta el pasado no había ni letrero. Si ya han puesto el letrero, bueno, pues esperemos que a continuación del letrero venga el asfalto. Pero a mí me llama la atención de lo que has dicho una cosa. Sí. Y es que independientemente de que haya habido visita o no de consejeros, en Granada está ocurriendo una cosa que acredita lo que yo ya he dicho muchas veces en esta tertulia, y es que para las elecciones municipales hay partido, porque hay previsiones muy ajustadas sobre cuál sea el resultado final, y a las pruebas me remito. Juan Espada estuvo aquí el viernes y está hoy también, y como tú bien has dicho, todos los consejeros que mañana se reúnen en Sierra Nevada para darle la despedida a Marifran, están también en Granada de visita, aprovechando pues también para apurar los últimos días en que se pueden inaugurar cosas. Es decir, no es casual que Granada concite tanta expectación, tanto del PP como del PSOE, claro. Y eso cualquier oyente que tenga dos dedos de luces sabe a qué se debe, porque eso no está ocurriendo en Málaga, ni en Huelva, ni en Jaén, está ocurriendo en Granada.
Sí, aquí... Pepe, ¿tú quieres decir algo?
No, simplemente, bueno...
No, lo comentaba que también hoy está la... Hoy no, este pasado fin de semana, una multinacional coreana, ¿vale? Sí, yo lo digo como Konjun Technology, o algo así, ¿vale?
Muy bien pronunciado, tiene el coreano al día.
Es que tengo ya una vertiente más de la costa del coreano, ¿sabes? Porque, porque la compañía, el director de la compañía Konjun Research Spain... ¿Vale? Bueno, pues vamos, que también hay, coincide además con lo, en el, casi a los poquitos días, en los muy poquitos días, de que se haya presentado pues lo que va a ser ese primer laboratorio europeo del Centro Pionero de Investigación ADIA Lab, gracias al acuerdo entre el Gobierno de España y el propio ADIA Lab para instalar aquí su sede europea para el desarrollo de la inteligencia artificial y la computación avanzada. Esto, en la compensación... Por lo que hemos pasado con la ESIA, con la Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial, que nos dijo la secretaria de Estado del Gobierno Central que va a venir más dinero y va a ser mejor para nosotros que incluso la ESIA. Lo recordáis los dos, ¿no? No sé qué fue hace unos días.
Sí, lo he oído.
O sea, que buena noticia bueno, también, por
si quieres digo yo, bueno, no, a ver, yo es que en esto viene bien esta noticia porque yo llevo tiempo diferenciando dos cosas. Por un lado, que me parece bien que se haga luz y con taquígrafo y que se haga justicia y que todo el recorrido administrativo o judicial de la designación de la sede de la ESIA desemboque en lo que tenga que desembocar. Yo no prejuzgo, lo mismo el resultado judicial es que no ha habido tanto robo ni tanto tongo como se viene diciendo, y si lo ha habido, pues que se demuestre y que se depuren las responsabilidades. Ahí a mí no me duele la más mínima prenda en reconocer. Además, hay tres entidades, el ayuntamiento, la universidad y una asociación ciudadana que se llama Juntos por Granada, que han recurrido. A tiempo están, creo, de solicitar la suspensión cautelar de la designación de La Coruña, pues si están a tiempo que lo soliciten y que se haga todo como se tenga que hacer. Pero paralelamente, creo que no debemos gastar mucho más tiempo en lamentarnos hasta que no se termine, como decía, el recorrido judicial de lo lamentable y nos dediquemos a estas otras cosas, que Granada siga siendo pese a que no sea la sede física de la AESIA, un referente en inteligencia artificial, un referente en investigación, que nuestra universidad siga consiguiendo grandes hitos y que el ayuntamiento siga liderando esa venida de empresas y de investigación a la ciudad. Por tanto, son dos cosas diferentes respecto a los recursos, que se llegue hasta el final, pero no solo de recursos vive Granada.
No considero yo que sea muy diferente, porque una cosa creo yo que es consecuencia de la otra. Es decir, no hay buena conciencia en quien tiene la carga de la culpa, y esa mala conciencia le hace llevar a esta especie de consuelo, ¿no? Que yo no digo que sea malo, por supuesto que no. Aquí cualquier inversión, cualquier empresa que venga con ganas de darle prestigio a nuestra ciudad, por supuesto, siempre bienvenida. Pero es un poco incoherente que si el gobierno considera a Granada capacitada para absorber o tener la sede de esas ofertas que hay ahora de inteligencia artificial, de investigación, del campo, de la salud, etcétera, ¿por qué no se consideró así para la agencia estatal? Pues porque fue una decisión política. Yo creo que esto es una cosa que está bastante clara. Y eso es lo que, digamos, afea a la política, en tanto que es capaz de prometer la luna, dejar mal al propio alcalde desde el partido que gobierna en España, y al final pues tener que decir, bueno, pues tenemos que solucionarlo de Granada, que es un problema, porque claro que hay partido. Aquí los electores saben perfectamente, cuando llega la hora de decidir con su voto la gestión, hacia dónde hay que premiar y hacia dónde hay que castigar. Y quien ha ignorado a Granada y haciéndole esa especie de truco de tocomocho, te pongo, te doy, te propongo y luego te la quito, pues ha sido el gobierno de España con la agencia esta, con la oficina de la Agencia de Inteligencia Artificial. Al final digo y repito que esa consideración, pues bueno, se pierde un poco en la incoherencia, puesto que si usted cree que aquí tienen que venir los coreanos, si usted cree que aquí tienen que venir los árabes con inversiones importantes, pues posiblemente usted esté diciéndonos que usted consideraba que la AESIA esta era su sede, pero que por una cuestión política tuvo que cambiarla a La Coruña para que no se molestara la ministra. Y eso es así, digamos, desde un punto de vista más aséptico, incluso para los que no estén en política, eso es así declaradamente, vaya, una cosa terrible, porque bueno, algo que se informa después de 50 días de otorgado, Chema, tú estarás de acuerdo conmigo que no, en fin, que es un poco, pues, de escándalo eso, ¿no? Me parece a mí, vaya.
Si es compensación, bienvenida sea, en cualquier caso, si lo es. Y si no es compensación, pues mucho mejor bienvenida sea.
Digo que huele a compensación, me refiero.
Bueno, puede oler o no puede oler. Pues ya digo yo, no, que se haga justicia, si yo ya lo he dicho, que se presente la solicitud de suspensión cautelar de la designación a La Coruña, que creo que ninguna de las tres entidades que han recurrido la han solicitado todavía. Es decir, el movimiento se demuestra andando. Mire usted, el expediente no ha llegado. Observamos fallos, falta de documentación, no suficiente justificación de los baremos, tal y cual. Pues muy bien, ¿qué hay que hacer? Solicitar la suspensión cautelar del acuerdo adoptado y que no vaya, mientras tanto, ni un solo euro ni una sola gestión a la sede de La Coruña. Y si el Tribunal Supremo concede la suspensión cautelar, estupendo, tendremos tiempo de analizar el expediente y cuando termine todo el procedimiento judicial comprobaremos con boletín en la mano y con baremo en la mano si ha habido tongo, si ha habido robo o si no lo ha habido. Pero mientras tanto, creo que debemos alegrarnos de que vengan coreanos y todo el que tenga un euro que invertir en Granada, por supuesto.
Si viene con 5 euros, mejor, ¿sabes?
Vamos, sí, 5 o 5.000. Si viene con 1, estamos hablando de cantidades importantes.
Es además muchísimo el dinero que cualquiera de estas empresas, y además con un objetivo, sea quien lo traiga, o sea quien luego lo tenga que mantener con buenas condiciones empresariales me refiero, es que es el futuro de Granada, es lo que va a impedir que la gente se nos siga yendo a Málaga, a Madrid o a otros lugares.
No solamente,
por lo menos,
yo diría,
impidiendo, al menos limitando.
Sí, efectivamente.
Que digo que este tipo de inversión no solamente es el futuro de Granada, es que es el futuro del mundo, es decir, que todo transcurre en ese sentido. La inteligencia artificial se está convirtiendo. Yo pongo un ejemplo que no sé si tiene mucho que ver o no, pero por ejemplo, hay un señor que era jugador del Fútbol Club Barcelona y se le ocurre inventar una cosa que se llama Kingslink, ¿de acuerdo? Bueno, pues a través de lo que significa las nuevas tecnologías, el acceso a redes, el acceso a una nueva forma de comunicar, a una nueva forma de establecer relación entre el aparatito dispositivo móvil que cada uno tenemos y quien crea contenidos, quien crea, etcétera. Bien, pues esa industria hoy representa una seria duda para el futuro del fútbol. Eso está visto así por especialistas. Ahí es donde está la cosa. Ahí es donde yo creo que debemos de tener también nuestra marca personal, personalizada, me refiero a Granada. Y yo creo que eso es una buena idea, que para eso tenemos las bases establecidas, pues perfecto. Y a partir de ahí, pues todo lo que venga será bienvenido. Yo creo que eso, Granada debe estar feliz siempre de que eso se produzca y que en el futuro sea mejor de lo que está haciendo ahora, sin duda ninguna. Pero claro, cuando un alcalde ilusiona a su ciudad, cuando un alcalde le dice a su ciudad vamos a hacer esto, y cuando un alcalde le dice a su ciudad esto está prácticamente hecho, pues claro, la decepción es tremenda cuando de su propio partido el alcalde dice no para ti, no para La Coruña. Claro, ahí es donde creo que está la decepción. Lo que realmente ningunea a esta ciudad, a esta gente, y lo que creo que no es correcto y sienta mal. Porque no ha habido la transparencia. Ojo, que a veces las cosas pueden ser o no, pero legalmente vista y con la máxima transparencia posible. Si aquí no ha habido transparencia, si aquí resulta que se apaña el informe 52 días después de adjudicada a La Coruña, si aquí resulta que todo indica que ha habido conchaveo, pues qué menos que los granadinos pues montemos en cólera y nos indignemos por esta actitud del gobierno hacia nuestra ciudad.
Chema. Bueno, ya insisto, yo lo del conchaveo y todas esas palabras tan gruesas que emplean, bueno, que se emplean habitualmente, ya digo que ya se verá, ya se verá. Yo, por ejemplo, me parece bien que el ayuntamiento haya cogido la defensa de su ciudad por considerar que ha faltado esa transparencia o esos criterios objetivos, pero en fin, por dar un dato, hubo otras 9 ciudades, entre ellas Alicante, que tampoco se han llevado la sede de la ESIA, y a los que no veo yo, porque todos los alcaldes ilusionarían a sus ciudadanos, todos los alcaldes estarían convencidos de las bondades de su ciudad para albergar la sede de la ESIA o la sede de la inteligencia de la investigación aeroespacial, pero solo han podido llevarse las 2. El resto, pues claro que hay decepción y hay enfado, pero tampoco hay que estar todo el día diciendo que ha habido tongo cuando eso no está demostrado.
Bueno, a ver, señores, que tenemos que poner punto final. Lunes próximo no va a poder ser, ¿eh? No va a poder ser. Pero yo, Chema Rueda, la gente tiene que ir a Guadix, ¿eh? Tiene que venir a Granada, por supuesto.
Claro, yo voy a ir a Guadix porque además hay un acontecimiento del que yo no soy quien tiene que hacer propaganda, que es la Feria del Vino.
Ahí está.
Y yo estaré presente allí el sábado y saludaré a mi amigo, el alcalde Jesús Lorente, y a todos los magníficos productores de vino de la zona. Pepe, oye, a ver si nos vemos allí.
Es magnífica, la he podido conocer en algunos años, magnífica. Oye, yo os recomiendo, porque no voy a poder hacerlo en Semana Santa, pero, oye, si podéis, echarle un vistazo a la Semana Santa de Huesca. Merece la pena muchísimo. Es una semana muy tradicional, pero además muy con unas características propias. Yo la Semana Santa de Huesca es muy recomendable, de verdad.
Pues yo iba a hablaros de, bueno, de la exposición de Mystery Man, que está... Yo estoy hablando hoy en inglés continuamente, lo siento.
Te veo suelto.
Estoy que me salgo. En la Catedral de Guadix, que lo han traído los de Arte y Esplendore, impresionante. Pero impresionante, bueno, pues, en 3 palabras, impresionante, de verdad.
Pues estaremos, intentaremos
nos
estar
pasaremos
por ahí.
También entre caseta y caseta de vino, como está al lado la catedral, nos pasaremos a ver esto que dice.
Ahí está. Bueno, señores, un auténtico placer. Muchísimas gracias y un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta feliz dentro semana, de 2 semanas. Buenas tardes.
Hasta luego.